Buenas tardes. Ahora. Buenas tardes y a los que nos escuchan en diferido, buenas noches y buenos días. Hoy lo digo al revés. Séptimo programa ya. Espérate, que a ti no te tengo puesto. Séptimo programa del Dragón Verde. Como siempre, muchísimas gracias a todos, especialmente a Juan Infante, que nos deja estar aquí como director de Hispanidad Radio. Saludar también a Pilar, que estará, si no está ya metida, estará por ahí vigilando, ¿no?, que no nos metamos a hablar de Señor de los Anillos locamente.
Ya está.
No decimos más. Y bueno, como siempre, sabéis que nos podéis seguir en Instagram, en el Dragón Verde Radio Cine, también en Facebook, y en Twitter y en TikTok, en el Dragón Verde 99, que nos pueden ver en la radio. Bueno, nos pueden ver en YouTube, en el Facebook y en el Twitch de Hispanidad Radio y en la web de Hispanidad Radio, y escucharnos en la radio online, en la radio FM, en el 101.8. Manolo.
Hola. Hoy,
¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de... Va a ser nuestro primer programa especial sobre un director de cine. Pero antes de hablar de todo eso, tenemos que mencionar alguna que otra cosilla que se nos quedó en el tintero la semana pasada, como son, por ejemplo, los agradecimientos a todas las personas con las que hablamos durante todo el Festival de Cine de Huelva. Las tengo apuntadas, son muchísimas, ¿vale? Si alguien escucha su nombre, por favor, que nos lo comunique para darle las gracias de nuevo. Vale, empiezo, son unas pocas. Alfonso Sánchez, Alberto López, Felipe Carmona, Antonia Gómez, Carmen Canibel, Natalia de Molina, Jan Cruz, Lía Chapman, Gabriela Moses, Paco Ortiz, Ana Morgade, Virginia Riezu, Mercedes Hoyos, por supuesto, Ana Garciani, María Riobo, Sandra Lázaro, Sofía Auza, Ángela Cruz, Alfonso Valenzuela, perdón, Marta Belenguer, Adela Castaño, Daniel Montero, que nos dijo que un día iba a venir, al igual que también nos lo han dicho, Adán Pichardo.
Mantero.
Dani Mantero, ¿yo qué he dicho?
Montero.
Bueno, él me ha entendido. Que nos dijo que iba a venir, al igual que también Adán Pichardo, que ya estuvo aquí con nosotros, pero nos dijo que volvería. También Manuel Navarro, María Hermosín, que también estuvo ya con nosotros, Alicia Rodríguez, y también darle las gracias especialmente a Andrés Marín, que era el encargado de prensa del festival, que nos facilitó muchísimo el trabajo, así que desde aquí muchas gracias, y también a Manuel Martín, que estuvo con nosotros la semana pasada, también unas gracias muy especiales.
Por supuesto, ahora, darle las gracias pues a todo el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, por dejarnos estar allí, por disfrutar, o sea, dejarnos disfrutar tan intensamente y para nosotros de forma tan emotiva.
Sí.
A todos sus equipos, y felicitarlos también porque con su magnífico trabajo de este año ya se ha llegado, que además lo han publicado, o sea, la cifra, entre muchas otras que no vamos a dar, pero que ha llegado el festival a más de 50.000 espectadores.
Esos datos que no vamos a dar son públicos.
Los podéis ver en la página web del festival, se pueden ver, pero ha llegado a más de 50.000 espectadores. Creo que han puesto 3.000 menciones en medios internacionales,
tanto
españoles como internacionales. De verdad, muchísimas gracias y felicidades por vuestro trabajo.
Siempre.
Bueno, hoy creo que vamos a empezar porque, como habréis notado, hemos cambiado la música de inicio. Temas de copyright.
O sea, tenemos 7 programas y ya tenemos problemas legales. O sea, sí. si no estamos ya en la cumbre de nuestra carrera, nos queda poco.
Y dado el tema que vamos a hablar y de lo poco que hemos ido comentando antes, creo que va a ser importante que pongamos la música del duelo directamente.
Sí, va a ser.
Ya no sé si porque va a ser entre nosotros o va a ser directamente con la obra y con la gente que nos esté viendo, que a lo mejor puedo.
Seguro que muchas personas que nos están escuchando o viendo van a estar muy en desacuerdo con seguro muchas de las cosas que digamos, pero bueno, no pasa nada. Si nos seguís por Twitter, podéis ver que vamos un poco a degüello.
Eso se nota que lo llevas tú.
Bueno,
te voy a echar la culpa.
No puedo contestar sin mi abogado presente.
Thank you.
La vamos a dejar ahí hasta que termine, además.
Bien.
Hoy me gusta, me gusta. Está guay, ¿no?
Sí, sí, la verdad que me gusta.
Hoy vamos a hablar de Tim Burton.
Su filmografía, su carrera, sus más, sus menos, sus aciertos, sus fallos, sus numerosos fallos.
Y sus visualizaciones de la época en la que lo vimos a la época en la que lo hemos visto.
Madre de Dios y de la Virgen.
¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Cómo
vamos? Empiezo yo, por favor. Quiero decir que yo he intentado ponerme otra vez al día, verme otra vez toda la filmografía de Tim Burton para prepararme este programa, pero por desgracia no he tenido tiempo. He visto algunas de las que he querido más refrescar, pero tampoco he podido verlas todas. Pero bueno, vamos a empezar diciendo, bueno, este hombre empezó estudiando animación. Es algo que creo que se le nota mucho en el estilo, que él... lo que más le caracteriza es sin duda el estilo, y es algo que se puede ver en casi casi todas sus películas. Y bueno, él empezó haciendo cortometrajes como La isla del Dr. Agor, Stalk of the Celery Monster, que es como, era un cortometraje muy interesante, lo podéis encontrar en YouTube. Es de cuando él era estudiante, sobre un dentista. Pero claro, tú te enteras de eso al final, bueno, el corto es muy cortito, pero está hecho todo como un cortometraje de terror, ¿no? De un doctor loco que está experimentando con la gente, pero al final te das cuenta de que está en un dentista, y ahí ya podemos ver un poco cómo él empezaba a sentar las bases desde muy pequeño, mezclando ese terror antiguo con lo gótico, con un poco lo que es el mundo real. Hizo bastantes cortometrajes, ya os digo, algunos los podéis encontrar fácilmente por YouTube. Y llegamos a la que es su obra... su primera obra más conocida, que es su cortometraje Vincent, ¿vale? Ese cortometraje yo le exigí a Riquelme que lo tenía que ver porque me parece una maravilla.
Lo he visto.
Me parece maravilloso. Vamos, sí. También está en YouTube, lo podéis ver en inglés, lo podéis ver en castellano.
En español también,
claro.
Está, o sea, además, muy bien doblado, y si no me equivoco, tendría... A ver, no me he puesto a buscarlo, pero por escuchar la voz tantas veces... Si no me equivoco, está doblado por Pepe Mediavilla, que es el doblador de Gandalf en las películas del Señor de los Anillos.
Sí, yo creo que sí. Pero es que yo lo vi en español el otro día.
Por la voz, parece él.
Parece él, pero es alguien conocido, pero no se sabe exactamente.
Pero yo creo que es él, que es una de las grandes voces que ha habido del doblaje español. Por desgracia, se nos fue hace unos años. Pero sigue estando muy, muy presente, sobre todo los fans del Señor de los Anillos. Y bueno, además de ponerle la voz...
Ya está, ¿eh?
Sí, sí, a Gandalf, ¿no? Se la ponía, bueno, al mismo actor, ahí a
McKellen,
sí. Magneto, se la ponía Morgan Freeman, que además creo que llegó a conocerlo. Creo que no vi en una entrevista, o sea, que imagínate. Pero creo que es él, pero el corto de Vincent es una maravilla.
Creo que es muy buena carta de presentación de Tim Burton. O sea, para ser su primera obra, ya te digo, reconocida bien, digámoslo, me parece maravilloso. Entiendes muy bien su estilo, su visión del mundo. De hecho, es obviamente autobiográfico. Va sobre un chico incomprendido que le gusta el rollo así, que es algo más gótico.
Es un homenaje a Vincent Price.
A Vincent Price.
O sea, el mismo corto te lo dice. Que por cierto, ya Pilar nos está diciendo que no podemos hablar de Señor de los Anillos.
Vale, se acabó.
Y bueno, Rorrero, hoy que podemos estar más pendientes, nos dice que de Tim Burton te puede gustar más o menos, pero es el único ambientándola.
¿Eso quién lo dice?
Rorrero. No sé quién es Rorrero.
Ya hablaremos con esa persona. quédate y escúchanos, quédate.
Venga, dale.
Nada, te iba a decir que sí, que Vincent Price también es el narrador del cortometraje en inglés, en su idioma original. Y ahí ya, como digo, se pueden ver las bases. Poco después de eso, empezó ya a tontear un poco más con la dirección de acción real, haciendo películas para televisión como Hansel y Gretel, y también la de Aladino. Sí, se llama Aladino y su lámpara maravillosa. De hecho, era como una especie de serie que presentaba Shelley Duvall. Quien no la conozca, es la mujer del Resplandor. También se puede encontrar en YouTube. Yo empecé a verla, la quité y no voy a hablar de ella. Después de todo esto, tiene un cortometraje muy conocido que se llama Frankenweenie. Habrá gente que la conozca porque es una película de animación que él hizo mucho después, pero comenzó siendo... De hecho, Shelley Duvall sale en este cortometraje.
Que también lo vi, ¿eh? Bueno, no sé si lo vi entero, pero lo empecé a ver pero que hay que decir que Frankenweenie el corto es en persona.
Claro, claro.
Con unos recursos mínimos.
Muy pocos. O sea, es que... algo. Eso de tener unos recursos escasos es algo que se va a ver en la obra de Tim Burton, sobre todo en sus inicios. Pero Frankenweenie, creo que fue. Sí, me estuve documentando el otro día y creo que Disney estuvo muy interesado en comprar los derechos. Y entonces, claro, perfecto, él se iba a meter ya en la industria por la puerta grande, pero al final le dijeron que no. Y su siguiente película fue la infame La gran aventura de Pee-wee, que puede ser su primer largometraje. No sé si se llegó a estrenar en el cine. Espero que no.
Esperemos que
pero,
no.
Pero fue un éxito en taquilla. Fue un éxito en taquilla, que es algo que... ¿Quién se lo iba a esperar?
Yo creo... Vamos, el que no haya visto nunca a Pee-wee... visualmente
enhorabuena.
Sí, visualmente es como Sheldon Cooper. De hecho, en la serie lo mencionan mucho, en Big Bang.
Sí, la verdad.
Le dicen mucho que se parece a Pee-wee. Y es como una especie de americanada friki de Mr. Bean.
Pero es que eso es un insulto rara, a Mr. Bean.
No es Mr. Bean, es como una mezcla extraña entre Mr. Bean, locura, muy infantil a la vez.
Es horrorosa.
Sí.
Es como una parodia de Ladrón de Bicicleta.
Es rara.
Pero es horrible, por
Mira,
favor.
Hay que decir que Rorrero tiene que estar más metido porque ha dicho que es horrible ese personaje, el de Pee-wee.
Bien, bien, Ro.
También nos dice que, a ver, ambientándola, que ambientándola es único. Ah, mira, uy, nos las están marcando. Ahí lo puedes ver. ¿Tú lo ves? ¿Llegas a verlo?
Más o menos.
Bueno, ambientándola es único, ahora hay más variedad, pero de su época era el mejor. Aunque he de reconocer que Mike Flanagan ahora también lo hace del carajo. No sé si podemos decir del carajo, pero ya lo hemos dicho.
Mira, Ro, quedas invitado o invitada, que no sé,
no sabes,
al programa, porque vamos a tener que hablar
Rorrero,
seriamente.
Rorrero, queda invitada.
Rorrero.
Invitade, o invitade.
Venga, invitade, perfecto. Invitadex. estaba diciendo que ambientando es único y que marcó una época. Dime tú cuál es, porque yo no la he encontrado. O sea, que era el mejor de su época, perdón. Yo no sé cuál es esa época.
Yo creo que lo que nos ha pasado a todos es que hemos visto, si no te vas dando cuenta, las películas tienen 2 años entre unas y otras.
Sí, Tim Burton
del 99 llega al 2001, después al 2003, o sea, cada unos 2 años más o menos. Los 90, dice Rorrero.
En los 90 tiene...
En los 90 no tiene tanto...
Ya hablaremos ya.
Tan,
no, espérate, tiene, no vamos a adelantar.
Tiene conocido, yo creo que una de sus mejores obras, como de hecho de las más mejor valoradas, es de los 90, y es verdad, pero realmente las más conocidas, a lo mejor para el público, sobre todo el más joven, ¿no? Digamos, más de nuestra edad, son mucho después. Las otras las hemos visto porque las han puesto en la televisión y demás, ¿no? Más que por haberlas vivido, por lo menos nosotros, ¿no? Más o menos, que somos de los 90.
Yo personalmente, la primera que vi fue Sleepy Hollow y la vi en la tele. O sea...
Yo la Sleepy Hollow la vi en... en la Academia de Inglés. Me pusieron para un Halloween.
¡Qué guay!
Sí, sí.
A mí no,
fue
a
la
mí,
primera vez que la vi.
A mí me ponían el... Listen. Grammar and context.
En Halloween hacían como un día especial, te ponían una peli.
A mí en mi día especial
sí, Rorrero, que está aquí a tope con nosotros, nos dice que los 90 y algo de los 80.
Vale, sigamos hablando. A ver si podemos llegar.
Vamos a poner
llegar
que
a buen puerto.
Que Pee-wee es del 85, o sea.
Vamos a obviarla, ¿vale? Es que
vamos
no,
a obviar Pee-wee,
no
pero,
me apetece hablar de Pee-wee.
Pero no, pero mira, podemos saltar a la otra por la que no nos vamos a pelear, pero a lo mejor si alguien nos va a decir algo.
A lo mejor
nos vamos a pasar al 88 y vamos a hablar de Beetlejuice.
Vamos a hablar de Beetlejuice. Yo recuerdo que cuando la vi, mira, es que yo tengo un acercamiento con Tim Burton que para mí personalmente es muy especial, porque cuando empecé a ver películas por directores y directoras, cuando me lo propuse, el primero fue Tim Burton, y la primera vez que vi Beetlejuice fue en ese momento, tendría yo a lo mejor 15 años, no sé, más o menos, 14, 15 años, y dije, madre mía, qué película más original, no sé, me pareció maravillosa, ¿no? Una idea estupenda de que una pareja muere y están por ahí siendo fantasmas, intentando espantar a gente que está entrando en su casa y los consideran como extraños, pero no lo consiguen y tienen que pedirle ayuda a un ente exterior y extraño que es Beetlejuice. bueno, el lore que tiene Beetlejuice también es muy interesante, pero una vez que lo ves, te das cuenta de que esta película ha envejecido muy mal. Y ojo, no lo digo por los efectos que tiene, por la calidad que tiene.
No, eso lo comprendemos mejor de acuerdo a las épocas.
Sí, sí. No, porque, y es algo que además él quiso hacer mella. Perdona que te corte. Quiso hacer mella porque él es muy fan de. O sea, Tim Burton es muy fan del cine de serie B y le gusta que los efectos sean así. De hecho, una cosa que me encanta de Tim Burton es que utiliza stop motion para hacer efectos especiales. Ya esa cosa empezó a cambiar en la segunda peli que hizo de Batman, pero bueno, se le puede perdonar.
Pero la primera de Batman...
Bueno, esa es del 89. Estamos en el 88. Beetlejuice.
Como si fuera 20 años de diferencia.
Claro. No, pero espérate, es que estamos con Beetlejuice.
Beetlejuice tiene, para mí, tiene un problema, y es que te pone una premisa que es Beetlejuice.
Sí. Es que la película no va de Beetlejuice.
No va de Beetlejuice. O sea, es un personaje... que no llega a ser villano, como antagonista, más que...
Yo lo veo como un buscavidas dentro, sí, de su propia película.
Pero no llega a ser, y no hace una aparición, perdón, no hace una aparición tan importante en la película para que la película sea sobre... O sea, tenga su nombre.
Claro, o sea, es...
O sea, es como una excusa, ¿no?
Es como si, salvando las distancias, Malditos Bastardos se llamara Hans Landa.
Claro.
Salvando las distancias mucho, ¿vale? O sea, no las estoy comparando, pero es quien se va a llevar más protagonismo y tal, pero no es... La película no va de Hans Landa, esta película no va de Beetlejuice, esta película va de ese matrimonio que ha fallecido y quiere echar a los gentes de su casa. De hecho, ahí aparece Winona Ryder, muy jovencita, haciendo de Tim Burton. Haciendo de chica gótica, incomprendida, que habla con los fantasmas, que los quiere, que no sé qué, que tal.
Yo creo que si nos ponemos para situarnos todavía más con Tim Burton, hay que decir que Tim Burton es el gótico emo por excelencia del cine.
Sí, vale, eso te lo tengo que comprar.
Y en su película, yo creo que sobre todo en Vincent, en el corto de Vincent, lo podemos ver. O sea, sí, es él retratado como un chico totalmente que vive y que lo que quiere es ese estilo gótico, ese estilo triste de cómo se siente él, lo va demostrando, ¿no? En el propio corto, en realidad. Mm. Además se le ven los pelos. El dibujo es él.
Sí, sí.
O sea, él se ha dibujado a sí mismo.
Él es buen diseñador. Voy a abrir el melón. No es buen director, es buen diseñador. Él diseña, claro, sus películas muy bien.
Sus dibujos, sobre
pero
todo.
Pero sus películas no están bien dirigidas.
La
no
animación.
Están.
No
están bien dirigidas.
Pero tiene películas. Lo raro es que tiene películas buenas.
No, hombre, por supuesto. Ridley Scott también.
Sí, bueno.
Y es malo.
No, bueno, es que Rorero nos está. Será Robert Larre, en secreto. Como está aquí. Nos dice que. Ojalá una película de Hans Landa.
Oh, estaría muy bien.
Bueno, dice que lo peor es la época. Bueno, nos ha puesto aquí las pesadillas. Pesadilla antes de Navidad
no es suya,
es la historia es suya, aunque también está bastante cambiada, porque de hecho lo podéis ver en Netflix. Hay una serie que está ahí. Jonah está trabajando. Oye, gracias a Jonah, por cierto, que
es verdad, no te hemos dado las gracias
desde
muchas
su
gracias
casa currando aquí con nosotros, que aunque la historia es suya, hay como una serie documental que habla de cómo se hicieron algunas películas. Y habla de Pesadilla antes de Navidad, de que él le apareció bastante poco por la peli, por el trabajo de la peli.
Sí, la historia es suya, los diseños
pero
son suyos.
Pero la historia es suya, aunque ponga Tim Burton, es Tim Burton porque es la historia de Tim Burton, pero no es una película dirigida por él.
No, pero son sus diseños.
Son sus diseños, y eso es lo que se ve, en Vincent se ve.
Sí, sí,
cuando está puesto en... Muy bien, mira, Rorero la vamos a tener que contratar aquí. Es verdad, la vi el Made Us Netflix de Pesadilla, ¿ves? Lo vio, así que...
Ah, vale.
Made Us era el programa...
Yo solo vi la de Halloween.
Yo es que vi alguno solo. Bueno, me acuerdo... Bueno, ya hablaremos de ese.
Claro, vamos a ver. Estamos hablando de Tim Burton.
Sí, sí. No, era porque era un capítulo de esta serie. Que que su diseño es lo que llama la atención. Entonces yo creo que es lo que transmite el estilo suyo.
Sí, pero es que
además... no es su trabajo como director, sino su trabajo como pensador y como diseñador, como dibujante, como ideólogo, más que el trabajo como la dirección, porque hay otras direcciones que más adelante, que también las hablaremos, en que es una película de Tim Burton, pero tú no ves a Tim Burton.
Sí, sí.
O sea, puedes ver a cualquier otro director, o puedes ver a un director que no nada conocido. Más que Tim Burton, a lo mejor es por la parte más comercial, porque es un nombre que al final pues vende cuando te dicen Tim Burton ha hecho X películas, o X serie, o X... Bueno, tiene un montón, además de videoclips y de cosas así.
Sí, con The Killers.
Entonces, es eso, Videchur nos ha decepcionado a los dos.
Su revisionado es que ha sido un poco doloroso.
Voy a abrir yo el melón de que muchas veces vemos películas, series o libros incluso, que en un momento de tu época, de tu vida, vamos, la ves y tú dices, ¡buah! ¡Qué peliculón! ¡Qué seriote! La tengo un montón, tengo todos sus recuerdos. Y cuando la vuelves a ver mucho tiempo después, dices, ¡hostia!
No debería haber hecho esto.
Exacto. Te hace daño.
Sí, sí.
Porque te dices, ¿y ahora qué?
Mira, es que además Beetlejuice está también... no predominada, pero tiene ahí como unos resquicios de humor casposo que no ha envejecido bien. Es una película que no ha envejecido nada bien, no está bien llevada. De hecho, algo que también se está haciendo, se hace notar a lo largo de sus películas, en unas más que en otras, todo cabe decirlo, pero en esta... tampoco está muy bien escrita. Tú no sabes quiénes son los personajes que están ahí. Yo no soy capaz de empatizar con el matrimonio, ni soy capaz de empatizar con la niña, ni soy capaz de empatizar con la familia que entra.
Tim Burton se ve en la parte que no es la película como actuación ni nada, se ve en la serpiente
en
de la
diseño,
arena,
claro, efectivamente.
Una de las villanas, ¿no? Digamos, pues, los que se van a vivir a la casa, ¿no? En cómo hacer las obras que tiene hechas de esculturas y demás. Ahí se ve a Tim Burton.
Sí,
en los diseños, en la ropa.
Cuando les intentan asustar.
Claro, ves mucho Tim Burton ahí.
Cuando se deforman las caras. Eso,
exacto.
Eso es Tim Burton puro. Eso.
Pero todo lo demás es una película bastante mediocre, además.
Sí, sí. No
que,
me he sentido bien.
Claro. Es verdad que es del 88, bueno, y ahora están haciendo la nueva, que no sé si es una segunda parte.
Sí, tiene
o
sentido.
Un revisionado, no lo sabemos, pero sí es verdad que no es una película que ahora tú digas, hay que verla.
No. Yo, bueno, yo la veré seguramente, porque al final, como he explicado...
No, la original, ¿eh? No
la original, yo si la vuelvo a ver será porque estoy demente. Sí, soy así, lo siento. Y bueno... Dicho esto, pasamos ahora al que sería su segundo éxito, ¿vale? Porque Beetlejuice fue un éxito. Y entonces resultó que Tim Burton era rentable. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una película de Batman, tal. Entonces Tim Burton quiso mucha libertad creativa en esa película, según yo tengo comprendido. Ahora, papi, libertad creativa, si te la dan es para que lo hagas bien, ¿vale? O sea, es que Batman, Michael Keaton, es mal Batman. Tim Burton, no me mires así porque es verdad, mal Batman.
Sí. No, te miro así como dándote la razón.
Ah, no, vale. Y habrá alguien que diga, no, pero buen Bruce Wayne. Son la misma persona, vamos a ver.
Me hace mucha gracia eso, la gente que
dice sí, no tiene
Wayne
sentido.
De Batman. Es mal Bruce Wayne, pero buen Batman. Buen Bruce Wayne, pero mal Batman. O sea,
que no, hombre, no. Claro, vamos a ver. Si es que una personalidad va ligada a la otra. ¿Tú has visto la película de Batman de Lego? Pues es la misma persona. Nadie puede decir, no, mira, es buen Bruce Wayne. No.
Podemos remitirnos en la frase de que... Ay, no me acuerdo cómo se llama el actor. El Batman de la serie original.
Adam West,
que dijo... Yo nunca tuve que decir, soy Batman.
Claro, porque es que...
Todo el mundo sabía que era Batman.
Claro, o sea, es que vamos a ver. Esa película... miradla, por favor. Si alguien no la ha visto o la ha visto hace mucho tiempo, por favor, que la vea y que nos comente si de verdad ha envejecido bien. Tiene unas escenas de un ridículo mayúsculo.
Es teatral. Es muy teatral.
Claro, es que es teatral malo. Además se ven los cables. Tío, es una superproducción, ¿vale? Además, tiene un problema dentro de lo que sería el tema de Batman, que no voy a entrar mucho porque seguramente hablaremos en un futuro de adaptaciones y tal. Gotham, ¿qué es? Gotas son edificios de cartón. Si te das bien cuenta, cuando tú mira, cuando estás en una sala, mira por la ventana, vas a ver una cartulina. O sea, no es la calle, es una cartulina, tío. Y encima hay una escena ridícula que a ella fue cuando yo dije, esto y así que cállate, ¿sabes? Porque era como, él lleva a, ¿cómo se llama? A Kim Basinger. No recuerdo el nombre del personaje. La lleva en el Batmóvil, tal. Entonces, claro, le dice... tenemos que ponernos a salvo o algo así. Y entonces ella intenta ver a Batman, ¿no? Intenta decir, ¿quién será esta persona? Y él hace cosas como... ¿sabes? Así se gira como... Y yo, es que parece... parece Laura Chanante, tío. Es que parece un sketch de Joaquín Rey, en plan de haciendo así. No me mires la cara.
Voy a aprovechar el segundito. Porque, bueno... Que una de nuestras mayores fans, Manuela Conejero...
Ni mi madre.
Nos ha dicho que le encanta la ambientación de las películas de Tim Burton.
Mamá, ya hablaremos en casa.
Ahí. Ross nos ha estado... Sí, dice que es verdad que verla... Que se recuerdan con cariño, ¿no? El verla en los 90...
Sí, eso es
yo,
verdad.
Aquí, espérate. Ah, mira, ahí que Jonah está ahí trabajando. Y Jonah también nos está comentando, o sea, que ya Jonah está a tope con
¿sí?
nosotros.
Sí, madre mía.
La lógica se cae, se cae a sí misma. El bar móvil...
El bar móvil.
Sí, el bar móvil.
Vale.
Que gusta. Sí, la película no tiene teatro.
La película tiene una cosa.
De posiciones. Es que la voy a retratar aquí, más o menos.
Sí, es que hace así, como.
Hace, nota como agarra la capa.
Levanta las manos muy despacio, tío, y queda demasiado falso. También es verdad que, como hemos tenido también muchas más adaptaciones de Batman más tarde,
claro,
que se han hecho con un poco más de seriedad, digámoslo así. No quiero tampoco menospreciar la seriedad del equipo que ha hecho las otras.
Que venimos del Batman de Adam West.
Claro.
Que
claro.
Era una serie cómica en que Adam West, como Batman, bailaba, salían los boom, bang,
bombas.
Las onomatopeyas. Sí. De cómic estaban metidas en la serie.
Sí, sí, era 100%
y era
cómic.
Como el primer Batman serio, entre comillas, que se hacía prácticamente.
Sí, es un Batman serio, pero no tiene sentido.
Pero todo muy animado todavía.
No tiene sentido.
El símbolo de Batman en amarillo.
Sí, sí, es cierto.
Todavía, o sea, no habíamos llegado al Batman totalmente negro, sino todavía estábamos en ese morado como de dibujo animado. Mm. Un poco... Y sí, bueno, como dice Rorrero, me han cambiado la cámara. No. ¿Sí me has cambiado la cámara o qué?
No. Yo no.
No sé, yo es que me la veo aquí, yo me la veo al revés en un sitio que en otro. Que el Joker era icónico hasta que llegó Heath Ledger y se lo comió. El
vino
de Batman vuelve y su Catwoman eran muy buenos.
Vamos a hablar un poco de eso, pero no mucho porque esto no va de Batman,
claro.
¿Vale?
Vamos a ver, sí.
Sí.
Jack Nicholson, ¿no?
Sí, claro.
Es un pedazo de Joker, pero porque tiene esa cara de puñetero loco.
Es que eso es lo único que tiene la película.
Además, ya se le ve Joker antes de ser Joker. Si alguien ha visto Batman.
Pero es que después es el Joker.
Es el Joker.
La actuación de él es brillante, pero porque es él. Claro, o sea, vamos a ver. Nadie hace ahí una buena película. Incluyo absolutamente casi todo el elenco de actores. Quito a Jack Nicholson y del equipo técnico. Yo no dudo del empeño que le han puesto los trabajadores.
Pero
la suma de sus totales es peor que su resultado.
Sí.
Eso es lo que hace mal a una película.
Pero el pingüino es muy bueno.
Claro, el pingüino es igual.
Es Danny DeVito.
Es igual que lo de Jack Nicholson, tío. Si llegas a ponerme otro malo, si me llegas a poner un Bane como fue después, ¿no? Con Batman Forever y tal, y Batman y Robin, creo. Tío, es que eso es lo que pasa. Dicen, no, es que era por Tim Burton. No, era porque tú tenías a Danny DeVito haciendo el mejor papel de su carrera. A Jack Nicholson haciendo uno de los papeles más icónicos de su carrera.
Pero
y
no,
las otras. Espérate, porque es que.
Catwoman no, ¿eh? Catwoman, a mí es de.
Catwoman está fatal.
Exacto.
¿Eso qué era?
O sea,
eso es una cosa.
Michelle Pfeiffer ahí no hace de buena Catwoman. Entiende. Lo siento mucho, Rorrero, por tu apoyo a Catwoman.
¿Entiendes por qué digo
no.
que Tim Burton es casposo? Tú eso lo ves y tú dices, madre de Dios.
Tú no podrías hacer esa película ahora.
No es por hacerla ahora o no hacerla ahora. Es que es mala. Es que no se debería haber hecho ni en su momento. Lo siento por los fans.
Sí,
todos
sí,
cometemos
no,
errores. A mí me han gustado también muchas porquerías.
Y nos gustan muchas porquerías.
Por supuesto.
Evidentemente, nos gustan.
Me encanta Terrifier.
Es algo por ejemplo, y vamos, iremos a ver la tercera.
Por supuesto, por supuesto.
Pero ahora vamos a pasar a
vamos
otra.
A hablar
ahora de una de las mejores películas que tiene.
De su primera gran obra.
Además, de verdad, que es Ed Wood.
No, no, no. De Eduardo Manos Tijeras.
Ah, ¿se me ha pasado?
Sí.
Ah, se me ha pasado. Es que he pasado para arriba, para Batman, se me ha quitado. Sí, Eduardo Manos Tijeras.
Es su primera gran obra. Ahora,
Eduardo Manos Tijeras es la que tiene mejor valoración. La segunda creo que tiene mejor valoración.
Sí, la primera creo que es Big Fish.
La primera es Big Fish. Y la tercera es Ed Wood, que va poco después. Eduardo Manos Tijeras, yo la vi hace muy poquito, además también, no en esta semana, la otra semana o algo. Me parece un peliculón todavía.
Es muy buena,
todavía, a pesar del estilo.
No es a pesar,
años,
es
no, prefiero a pesar del estilo, de no del diseño, sino que son las épocas en que es verdad que muchas veces se trata a X cosas o visualiza a unas figuras, ¿no? Muy americanadas. Muy de los 80, evidentemente, porque es de 1990 la película, todavía eso está grabado en los 80 y demás. Uh-huh. Pero es un peliculón.
O sea, sí, es muy
es
buena.
La mejor película para mí. O sea, no es la mejor película de Tim Burton, pero es de las mejores, por ejemplo, de Johnny Depp. Para mí.
Sí, a mí de Tim Burton sí que puede estar en un top 3.
Es que está en el top 3.
Fácilmente.
O sea, si Film Affinity... patrocina, no, Film Affinity.
Por favor, gracias.
Por favor, nos
venimos muy bien. Entra en tu página todos los días.
Sí. La tiene en el top 2. O sea, es la segunda con mejor valoración. Es por algo. Y es que se nota. O sea, la película sigue siendo hermosa. Tremendamente hermosa. Y han pasado 33 años.
Es que ahí se nota el estilo de Tim Burton. Y voy a ser... te voy a dar una de cal y una de arena. Él estaba escribiendo un poema. Eso es un poema, tío. Ese final del por qué nieva, eso todo es un poema. El por qué él sufre de esa manera ante un amor que no es correspondido por cómo es él, ¿sabes? Por cómo le ve la gente, que no es porque nada. Eso es un poema. Ahora, papi, eso es Frankenstein. De principio a fin. Clavado. Es Frankenstein, entero. Hasta, es que yo no me acordaba que le perseguían hasta la casa, tío.
Sí,
yo de eso no me acordaba.
Yo tampoco.
Y dije,
es que yo la vi hace muchos años.
Dije, también. Es que es Frankenstein total. Y ya abusa un poco de ese rollo, ¿vale? Él es muy de ese estilo gótico, de sobre todo más que de Frankenstein en sí, de Mary Shelley, es más de las películas de monstruos antiguas, sí. ¿No? De la Universal, de Drácula, tal. Vamos, algo que se puede ver más avanzada su filmografía. Pero... lo de Frankenstein lo utiliza demasiado, lo utiliza mucho.
Pero es lo que le da sentido a la película a nivel de cómo termina él otra vez en la mansión.
Sí.
Es la persecución.
Al final se siente.
Es el final. Es
retraído.
Es muy La Bella y la Bestia con la muerte final y él quedándose. O sea.
Guapo.
Como transformándose, como haciendo como que desaparece, ¿no? Un poco, con esa desaparición de la bestia.
Sí.
Un poco eso, ¿no? Pero también me hace gracia porque allí muere el nota y lo dejan allí tan tranquilo. O sea, que nadie se preocupa de llevárselo.
No, se ha muerto, os lo juro. Ah, vale, pues si se ha muerto.
Pues ya está.
Pues que se pudra.
Se ve también la visión, la visión del policía, ¿no? De ver que estaba sufriendo por otros motivos.
Claro, vamos a ver, la película es preciosa. Eso no cabe duda, ya te digo yo que para mí es su primera buena película y del revisionado que estaba haciendo es la primera que disfrute. Y casi la única. Porque es que dije, mira, esta sí ha envejecido bien. Porque me gusta ese estilo. Ese contraste que tiene entre lo colorido y lo sombrío, que es algo que se ve más adelante en películas como La novia cadáver y tal. Me parece estupendo, es que me parece maravilloso porque él considera que al final lo que es más alegre, ¿no? Lo que es estéticamente más alegre, más vivo, al final es lo peor. Es él, Eduardo, ¿no? O Eduardo, Ed, como lo queráis llamar. Él está. Es una persona.
Eddie, cuando le dicen Eddie.
Le dicen Eddie, casi sin emociones, vestido entero de cuero, ¿no? De hecho, es un ser de metal, es un ser que está
claro,
se ha fabricado.
Cuando tú piensas en Eduardo Manos Tijeras, tú piensas en una persona con unas manos de tijera.
Sí, tiene sentido.
O sea, prefiero. La lógica cae otra vez.
Sí, con su propia vez.
Sí. No, me refiero a. Tú piensas que es una persona, pero. Cuando ves la película y cuando le echas cuenta de verdad, plan, no cuando la vimos hace un montón de años, no te das cuenta que la ves, claro, como
la ves de otra forma.
La ves de otra forma, ¿no? Te das cuenta de que realmente él es un invento. Y claro, él no es un ser vivo como tal.
Él no envejece, bueno, es algo que se ve, claro, al final de la película.
Él no envejece, él está siempre allí encerrado y él pierde toda su vida cuando muere su inventor, que es como su padre, que por eso tiene la tijera, porque
pues está, no está, está terminado. O sea, es lo no que él dice. Claro. Es que, ¿por qué tiene las manos de tijera? Creo que le dicen, dice, es que no estoy terminado o algo, claro, así, claro.
Solo que de ahí saca ese arte, ¿no? Bueno, el que irá perfeccionando, ¿no? Sobre las plantas, haciendo esos dinosaurios. Mm. Con, además, increíblemente, con un seto extrañamente pequeño, sacan un dinosaurio extremadamente grande.
Bueno, Tim Burton no hace esas cosas.
Los peinados que empieza a hacer a los perros, a las personas.
Para mí esas escenas son las mejores, las de los peinados.
Eso nos lo está diciendo
Ro.
Es que Ro le hemos roto el corazón con lo de Catwoman. Pero dice que ama a Eduardo Manos Tijeras, la escena de esculpiendo el hielo y ella bailando. Uf, es preciosa.
Eso es que eso es increíble.
Es que es amor, ahí hay amor.
Sí, eso es.
Hay amor, de verdad.
Y claro, yo
tiene
la vi...
escenas preciosas y me encanta que empiece como un cuento a la nieta.
Claro, y acabe.
Y que termine como. Termina como una oda de amor.
Sí, sí, es que es muy
en
bonita.
El que su ofrenda final de caballero es darle nieve. Darle, sí, lo que ella más disfrutó cuando estaban juntos.
Claro, o sea, la película es súper bonita. Además, yo la vi de adolescente, que tú sabes que en ese momento tal. Oh. Se vive todo de otra manera. Y claro, a mí me sentó todavía mejor ver esa película, ¿no? A día de hoy ya, pues, más a analizarla, más a tal.
Siempre, claro.
Pero aún así, me ha parecido que esa sí que no ha envejecido mal. Me parece muy bonita, muy buena. Y al igual que Frankenstein, ¿no? La historia original, no...
Frankenstein o...
Prometeo.
El nuevo Prometeo.
Eso es lo que no tiene Eduardo Manos Tijeras, que no tiene nada de Prometeo. Bueno, no sé, que en vez de traernos la sabiduría, venga a traernos el amor, pero es algo que no... caló en la sociedad.
Nos trae la nieve. No, en un sitio donde no nieva.
Como pasó el otro día en la plaza del ayuntamiento.
Exacto,
hay igual. Que recordarlo. Pero bueno, ahí no entró Eduardo, pero bueno, no pasa nada. Vamos a cambiar de tema.
Sí, vamos a pasar. Batman vuelve porque ya hemos hablado.
Sí,
de
ya
Batman.
Hemos hablado un poquitín de ella.
Vamos a Ed Wood.
Ahora sí viene.
Ahora vamos a Ed Wood. Ed Wood, yo la he visto por primera vez. Esta vez yo no la conocía. ¡Qué peliculón!
Bien.
Mira. Para mí, además, me parece que es clave. Esto pocas veces vais a escuchar. Johnny Depp, creo que de aquí saca a Willy Wonka de Charlie la fábrica de chocolate, de su actuación en Ed Wood, totalmente. Esa incomodidad que él tiene realmente con estar con las personas que no están fatal de la cabeza.
Mm-hmm. Que diríamos, eso que acabas de decir es un poco peligroso teniendo en cuenta lo de Ed Wood.
Hombre.
Ahora hablaremos. Sigue.
A ver,
sigue.
Me refiero.
Yo no la considero buena. Dime.
¿No?
No.
A mí yo sí.
Vale, por eso dime.
No, a mí me parece. No es fatal. Es que he dicho fatal de cabeza. Porque en Eduardo Manos Tijeras se ve. En Eduardo. En Charlie la fábrica de chocolate se nota más. Las personas que son estrambóticas. Que no. Que se salen de la norma.
Uh-huh.
Esa incomodidad. La traslada a Johnny Depp muy bien. Luego a Charlie la fábrica de chocolate. De sí. Cómo se siente Willy Wonka fuera de su contexto natural, que son lo estrambótico, lo extraño, lo raro. Él adora a un Ed Wood, es un director, es un intento de director, y que actualmente está considerado el peor director de la historia.
De la historia.
O sea,
del
eso
cine.
Tiene un premio o algo a peor director de la historia del cine.
Uh-huh.
Películas que no tuvieron ningún tipo de éxito, películas que fueron un fracaso, sacadas con $1,000 o $3,000 y cosas así, y se ve durante la película, se ve sus rarezas, ¿no? De cómo él sí. Se siente, cómo él realmente está fuera de la sociedad durante todo el tiempo, durante toda la película, él está fuera de la sociedad y se reúne de personas que están fuera de la sociedad,
sí.
Que solo son llamativas por X cosas, por sus papeles, por su tipo de actuación frente a la cámara, frente a un espectáculo, más que por cómo son ellas.
Uh-huh.
Entonces yo creo que Ed Wood trabaja muy bien eso. A ver, Ed Wood es un biopic,
Más o menos, sí, sí.
O sea, que no es una película que haya creado Tim Burton de una historia, sino es un biopic de la vida de Ed Wood, que es un director. Uh-huh. Pero a mí me parece una gran película. No es la mejor, evidentemente, pero fíjate, aquí está la tercera, ¿eh? La tercera mejor.
Sí, bueno.
Está en blanco y negro, acorde con la época. Las actuaciones. Oh, la actuación de Martin Landau.
Sí, se llevó el Oscar. Por esta peli.
Es maravillosa haciendo, mira, pues a mí me... haciendo de ese Drácula todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a mí me maravilla, me recordó mucho cuando salió la imagen de. El actor este de Transformers, el de las primeras.
¿Anthony Hopkins? No, Anthony Hopkins sale en la cuarta o en la quinta.
No.
Sí, sale, te lo juro.
No, sí, no.
Shia LaBeouf.
Bueno. La imagen de él revisionando sus películas.
Ah, sí.
Me recordó muchísimo a esa escena final de él viendo un trocito que él le graba a.
Lo del pulpo, ¿no?
¿Era? No. Él le graba en la puerta de su casa.
Ah, vale.
Algo que no tenía nada que ver. Me recordó mucho a eso y me recordó mucho a Cinema Paraíso.
Uf.
A cuando el propio protagonista ve los trocitos que le cortaba el dueño, digamos, el proyeccionista de todas las películas, que son los trozos que se censuraban, me recordó muchísimo a ese revisionado uno y otra vez de algo que para el mundo no tenía sentido, pero lo tenía para él, porque estaba viendo a esa persona a través de ese vídeo, esa grabación.
Sí,
entonces,
sí, lo entiendo.
Me parece que tiene una gran belleza la película. No sé si será más o menos acertada de forma de biopic, pero creo que es una película que esa sí está muy bien hecha y se sale, ¿eh? Se sale del canon de Tim Burton. Se supone que a mí Ed Wood, que le gustó Ed Wood, que se sale del canon de Tim Burton, del estilo de Tim Burton en diseño. Porque es verdad que no tiene un diseño de Tim Burton. Lo que tiene es una actuación buena.
¡Una!
Y...
Lo siento, es que a mí no me gustó.
Y lo que tiene... Es eso lo que tiene, las actuaciones buenas, pero realmente no es un Tim Burton clásico, que le va a pasar a más películas que vamos a ver, no es el Tim Burton de la gente.
No, quizá al comienzo, que se vean los nombres en las lápidas, tal.
Sí.
Bueno, algo tiene.
Pero es un poco del teatrillo propio de que siguen... De hecho, uno de los personajes es el que te presenta la película. O sea, como si fuese... O sea, te está presentando la película como si la hubieran grabado ellos haciendo el propio documental, ¿no? El propio biopic. Es rara. Es raro, pero a mí me pareció bastante interesante y también muestra un poquito, ¿no? Esa forma de ver Hollywood tan... antigua, tan casposa, ¿no? De no, si no eres rentable, si bueno, no eres conocido, te cuesta mucho llegar, a los sitios, ¿no? Al final es un poquito de eso.
Eso sigue pasando. Nada, a mí ya, yo no me voy a alargar mucho yo.
Sí, porque,
a mí...
¿Sabes qué? Una cosa.
Ah, bueno.
Son menos cuartos.
Ya, por eso. Hay que meterle el turbo.
Vamos a meterle el turbo.
Vale, a mí no me gustó. A mí me parece que tiene una actuación buena de ese caballero y poco más. No tiene personalidad, intenta tocar muchos temas, no profundiza en ninguno y al final acaba. Y no te has enterado de quién es casi nadie. Así que me ha parecido muy aburrida. Plano contra plano y nada, tiene mucha personalidad. Entonces a mí no me llega. Mars Attacks.
Mars Attacks, un peliculón.
Mars Attacks me gusta.
En toda su malísima calidad de 1996... Para mí sigue siendo una de las películas que cada vez que ha salido en la tele la he visto.
Sí.
Y me he quedado a verla.
A mí esa me gusta. Eso sí que es realmente un homenaje a cómo se hacía el cine antiguamente, incluso utilizando, aquí ya sí que utiliza CGI, efectos especiales por ordenador, pero es una película, o sea, es que esa película tú la llevas a 1960... Obviamente cambiando el cómo está hecha, y es una película que encaja perfectamente en la serie B de ese momento. Pero está por ahí Jack Nicholson, o sea, que también es maravilloso.
Van apareciendo actores ahí de repente.
Jack Black, ¿no? También salía. Y me encanta. A mí esas películas que se hacen con ese amor a lo que te hizo ver cine, yo eso lo tengo.
Y por
no
favor.
En todas las películas del mundo, no me gusta eso, no me gusta que se haga eso. No me gusta nada la expresión de es una carta de amor al cine, porque no la entiendo. Y esta película sí que considero que es un homenaje a lo que a él le gustaba. Él creo que dijo, voy a hacer algo que a mí me gustaba hacer.
Desde aquí hago un llamamiento para que la pongan en las plataformas de streaming, por favor.
No está.
No está.
O sea, se puede pagar por...
Sí, pero digo...
La App Store no, la Play Store.
Play Store, pero en otras más accesibles.
Ya estamos pagando muchas plataformas, sí, como para pagar una película.
Filming. Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow, ya digo, es la primera película que vi en mi vida, y de Tim Burton.
Yo creo que está ahí con Eduardo Manos Tijeras y Mars Attack, de las más visionadas, a lo mejor en televisión.
Puede
que
ser,
las pongan más veces y que tú las puedas ver más fácilmente sin saber que es de Tim Burton.
Uh-huh. Hombre, sí, pero se nota su estilo. Lo que pasa es que ahora, en vez de contarte un poema, te va a contar un cuento de miedo.
Sí.
Y creo que es algo que le sienta realmente bien a un director como este.
Perdón, está William Dafoe, ¿no?
William Dafoe,
¿es William Dafoe el que está en la película? Si no es el hermano de William Dafoe, que no es hermano real, sino el hermano...
Pues me veía en bragas,
sí,
ahora un
le
poco.
Estoy mirando, pero no lo encuentro. Es el que hace de Caballero sin Cabeza.
Pues no lo sé. No lo sé, pero bueno, a lo mejor Christopher Lee.
A lo mejor es
Juan Di Serkis.
Mac Dimar, que es el senador, el canciller Palpatine. Muchos actores que se repiten,
Bueno,
en sus películas.
Después de esta, que es maravillosa, yo la recomiendo, es una película que se toma muy en serio el hecho de contar la leyenda de Sleepy Hollow en vez de hacerte algo como Manos Tijeras, ¿no? Que es contarte, sin menospreciar lo que hizo, eso, un poema, no sé qué.
Christopher,
¿no?
Walken.
Christopher Walken.
Es que es igual que William Dafoe. Es
Caspita.
Es igual.
Coño. Caspita. Ese es el que sale también en Batman Returns.
Sí,
es el alcalde. Sí, hombre, ese hombre es espectacular. Véanse El Cazador. Es muy buena. Se llevó un Oscar por esa película.
Son las caras que tiene. Le pasa como a Jack Nicholson.
Uf, es que Jack Nicholson es de mis favoritos.
Me refiero, es ese tipo de cara que tú dices. Uf, da.
Sí, da respeto.
Bien, vamos a obviar El Planeta de los Simios.
Sí, por favor, en infame. Y llegamos a la mejor película de la vida de...
Big Fish.
De Tim Burton. Es Big Fish.
Big Fish es preciosa.
Es mi película favorita de Tim Burton. Me parece una película que supera todo lo que se ha propuesto hacer alguna vez Tim Burton, tanto en diseño como en dirección, actuaciones, historia, romanticismo, comedia. Todo es perfecto en esa película. Todo.
Tengo nada más que añadir porque...
Es perfecta. Y prefiero que si alguien no la ha visto, que la vea ya, quiero decir nada. Oye, es de las películas más bonitas que vais a ver en vuestra vida, de verdad, es muy emotiva, es preciosa, un realismo mágico llevado al extremo que ha de llevarse, con una justificación... Gabriel García Márquez, por favor. Y nada, estupenda.
La novia cadáver, a mí no me gusta.
A mí me encanta.
No lo encuentro.
Charlie la fábrica.
Ese va a ser otro rollo ahora.
Sí.
No me gusta La novia cadáver. Yo sé que tiene muchísimos, 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 muchísimos fans.
Sí.
Pero a mí no me gusta nada. La vi en su momento, la volví a ver anoche.
Uh-huh.
Y volvió a aparecerme el dibujo de...
Del
estilo de Tim Burton, ahí está clavado, igual que la vamos a ver después clavado en Frankie Winnie. Sí, es el mismo estilo, es el mismo diseño, la pesadilla antes de Navidad, aunque es. Aunque está en. Aunque no sea suya y está en stop motion, no en animación, pero se ve el estilo de Johnny Depp. Bueno, Johnny Depp es el protagonista final.
Hay que decir también
de Tim Burton.
Está codirigida con Mike Johnson. En teoría se dice que él no tuvo tanta labor de dirección, pero no me lo creo. Esta era su pesadilla antes de Navidad.
Pilar, no soy un penco. Penca tú.
Díselo.
La novia cadáver no es preciosa. La novia cadáver es una historia de acoso. Totalmente. Es una historia de acoso.
Bueno,
es una muerta acosando a un vivo.
Esas son las cosas que le gustan a Tim Burton. Si ves los chistes de Beetlejuice, son así,
sí.
Son de acosador. Pero bueno, nada, oye, que lo vea la gente.
Claro,
y
a ver,
que juzgue la gente.
Vamos a tener que hacer otro día un especial, otro especial de Tim Burton.
O sea, es que se nos va el
se
tiempo.
Se nos va el tiempo. Charlie la fábrica de chocolate.
Me encanta. Es una de las películas que más he visto en el cine en mi vida. Creo que la vi 4 veces en el cine.
Tira.
me la compré en DVD, me la vi 20 millones de veces en el DVD y me encanta. De hecho, me parece una adaptación muy buena. Siempre me entraba hambre cuando la veía. Yo soy una persona muy golosa, tú lo sabes. Y
lo sé, lo sé.
Y esa película me flipa todo. Roald Dahl también tiene mucho que ver en esa película. Pero la música, todo, tío, me encanta.
Está muy bien
esa
hecha. A mí me gusta. Es verdad que se nota la época, es 2005, y se nota mucho la animación, el CGI. Es importantísimo la diferencia de CGI con películas de 2001 a 2005, como hay películas de 2005 que a lo mejor no invirtieron lo suficiente en el CGI para que la película se mantenga en una visualización mejor del eso.
Como El Señor de los Anillos.
Exacto. Después, sí, es bonita, a mí también me gusta.
Sí, a mí me encanta.
Es verdad que no es de mi favorita, ni mucho menos, pero sí reconozco que intenta hacer un poco lo que quiere, que es incomodar con la presencia de Willy Wonka. Sweeney Todd, favorita, de mis favoritas. Es que me encanta. Para mí, la mejor película que le podré ver a Johnny Depp será Sweeney Todd, y creo que es que no tengo nada en que decir, es que no me gusta. Me gusta la música, me gusta la música, me gustan los actores, menos Johnny Depp, que no me gusta casi nunca, me gusta. El elenco es increíble, es el elenco de Tim Burton.
A mí me encanta esa película.
Y me sigue encantando, y sobre todo la escena del barbero con Sacha Baron Cohen, o sea, por favor. O sea, es increíble. Sí. Alicia en el País de las Maravillas.
O sea, vamos escopeteados porque nos quedan cuatro minutos.
Menos de cuatro minutos.
Nos quedan
tres minutos.
Alicia en el País de las Maravillas. Yo recuerdo que la vi.
Está entretenida y me gusta, pero bueno, tampoco.
Yo recuerdo que la vi, y ahí fue, creo que esta es muy importante decirlo, cuando Tim Burton empezó a convertirse en una parodia de sí mismo. Cuando ahora todo tiene que ser visualmente Tim Burton, pero las películas están vacías. Una secuela de lo que es la original Alicia en el País de las Maravillas.
Uy, estoy yo.
Que yo recuerdo que la vi y dije, bien, vale, y ya está, y no he vuelto a verla en mi vida. La vi en el cine cuando salió, no he vuelto a verla, ni ganas que tengo. Seguramente la vea porque me gusta mucho la historia de Alicia, pero sin más.
Frankenweenie,
espectacular. Me da igual lo que me digas, es espectacular.
Está entretenida para mí, no tiene más.
Es que tú ves eso y tú dices, Tim Burton, por favor, dedícate únicamente a la animación porque es lo tuyo.
Sombra Tenebrosa.
Espantosa, nos la saltamos.
No, yo iba a decir, es de las películas más comerciales.
Sí, sí, por supuesto.
Se ha juntado a un elenco, ha puesto su nombre y lo saca para adelante. Big Eyes, yo no la he visto.
Big Eyes, yo no me acuerdo, así que vamos a obviarla. No, no me veo capaz de hablar de una película de la que no me acuerdo de nada. De nada.
Lo sentimos mucho.
Con lo cual, está pensando.
El Hogar de Miss Peregrine.
Sí, mira, es espantosa porque es X-Men de Disney, o sea, mal.
No tiene nada.
No es de Disney, no sé si es de Disney la película.
No,
pero vamos.
No.
Está
sí,
en
sí,
Disney.
es de Disney, creo.
Pues es espantosa. Sí. Disney,
no
las cosas mejor.
No tiene sentido.
No.
Dumbo.
Dumbo.
Es que no tiene. A ver.
Ahí ya fue cuando ya fue todo.
No, Dumbo tiene la excusa de ser de Tim Burton porque Dumbo tiene escenas en la original. Tiene unas escenas. Igual Galicia tiene unas escenas son extrañas y que a lo mejor en Tim Burton quedaban muy bien. Pero realmente no se ve el estilo de Tim Burton, no lo vas a encontrar en Dumbo. Vas a encontrar una película de Disney en Live Action, que un día hablaremos de esto porque también tendremos
para 20 hablar. Días tendremos que hablar de esto porque nos hemos puesto a hablar un directo que realmente tiene, entre comillas, pocas películas y ya se nos come el tiempo.
Y ya está, porque después pasa miércoles la serie. Yo sí la he visto.
Yo vi el primer capítulo y dije,
A mí me gusta la serie, después se hace un poco predecible. Pero la serie está entretenida, tampoco tiene nada. No la veo tan excéntrica como las películas.
No la puedo juzgar porque no la he visto, pero vamos, ya te digo que yo ahí a Tim Burton no lo vi por ningún lado.
No, se le ve un poco. Bueno, algunos tipos de diseño, los monstruos un poco así, más raros.
Yo no la
he visto. Estilo de monstruo como mucho cuerpo, poca cabeza. ¿Sabes lo que te explico? Ese dibujo de Tim Burton que engrandece como una chepa muy grande a una persona normal y corriente.
Sí, además la familia Adams creo que es perfecta para Tim Burton. Es muy de su estilo, así que supongo que estará bien. No sé.
Pues bueno.
Llegamos al final otra vez.
Al final.
Escopeteaos, perdón, porque ha sido todo muy, muy precipitado aquí al final, pero es que nos ponemos a hablar y ya se sabe.
Es que no podemos.
Somos unos pesados.
Manolo.
¿Recomendaciones?
No. Terminamos antes de las recomendaciones.
Cuidado,
porque si terminamos de hablar, ¿dónde nos tenemos que ir?
Ponte
a Taberna La Vega. en la calle San José 47, la cerveza más fría de toda Huelva, y poder, con grandes ofertas y grandes comidas, los podéis seguir en @tabernavega en Instagram. Y además, ahora mismo está un sorteo de un lote de jamón, vino y creo que un set de cuchillo o algo así, que es benéfico, es a beneficio de Leire Princesa Guerrera contra la anemia de Fanconi, que es una enfermedad infantil. Si queréis colaborar allí por 2 euritos, entráis en el sorteo. Magnífico, nosotros tenemos ya.
Sí, tenemos
numeritos. Tenemos numeritos. Y aparte nos podéis encontrar por allí tomando algo.
Casi seguro.
Casi seguro. Y ahora las recomendaciones. Como siempre, para ver una buena
recomendación. ¡Qué
maravilla! Como para ver una buena recomendación, hay que ver bien. Y qué mejor sitio para comprarte estas magníficas gafas en Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Además de ser unos grandes profesionales, han recibido este año, hace unos días además, la distinción a la trayectoria y la dedicación de Huelva Comercio, de la Federación Onubense de Comercio. Ópticas Carbonell, tu mirada. Manolo, tu recomendación.
Me encanta. Vale, mi recomendación es, porque a mí las películas que más me gustan de Tim Burton, quitando Big Fish, son lo que tiene de animación, todo lo que tiene que ver con la animación. Y si a vosotros también y a vosotras también, os recomiendo El alucinante mundo de Norman, o en su idioma original, en inglés, es Paranorman. Es maravillosa, es un chico en cuyo pueblo empiezan a haber zombies. Vale, tenéis que verla. Esto está hecha por Stop Motion, es del mismo estudio que hizo Los mundos de Coraline. Y la podéis ver en Apple TV o por otros lugares que yo no voy a decir cuáles, pero
ya sabemos.
Ya me entendéis.
Bueno, pues este no era. Este sí.
Es ese.
Mi recomendación para esta semana es Soñadores, que está en HBO, es de las primeras películas de Eva Green, que es una actriz que nos encanta además. Uh-huh. Y que habla muchísimo de cine, así que creo que está muy bien traída para el programa. Yo creo que la podéis disfrutar, y así en Francia. Y nos vamos. Hasta la semana que viene, Manolo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos, todas, y a todo el mundo que nos escucha y que nos aguanta vigilando. Porque nos echan de aquí ya.
Bueno.
Nos vamos.
Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.